Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuevos sismos sacudieron en las primeras horas de ayer varias regiones del centro y sur de Chile, devastadas por ese terremoto de 8,8 grados del pasado 27 de febrero. Estos últimos sismos de este pasado lunes de ayer mismo no han provocado víctimas ni daños visibles, según las autoridades. El más importante de estos sismos, o al menos el más potente, alcanzó una magnitud de 5,1 grados Richter y, como digo, tuvo su epicentro este lunes a las 10:47 de la mañana, hora local, en el suroeste de Rancagua, a 35 kilómetros de profundidad. Tiembla Chile. El ministro de Obras Públicas chileno, Sergio Vitar, afirmó el domingo que la reconstrucción de la infraestructura dañada en el país va a costar 1.200 millones de dólares, y eso únicamente las reparaciones inmediatas, porque la reconstrucción total va a ser mucho más costosa. No incluye esos 1.200 millones de dólares las reparaciones de obras que están concesionadas a empresas privadas. En este caso, las propias empresas calculan que estas ascienden a otros 150 millones de dólares más. La presidenta Michelle Bachelet y el presidente electo Sebastián Piñera participaron este domingo en un maratón televisivo en el que recaudaron 58 millones de dólares para ayudar a los damnificados por ese terremoto en Chile, un país que ha recibido más de 1.000 toneladas de ayuda humanitaria procedente de otros países del mundo, en especial de América Latina. Michelle Bachelet y Sebastián Piñera participaron en ese maratón solidario este domingo Dentro de 2 días, el jueves, Michel Bachelet deja la presidencia del país y se la entrega. Es nuevo presidente electo, será nuevo presidente ya oficial, Sebastián Piñera. De todo eso, del gobierno, de la presidenta y el próximo presidente de Chile, del terremoto, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Donata Cairo. Ella lleva 20 años viviendo en Chile, es italiana de nacimiento y trabaja allí en Chile en la Congregación Religiosa de las Hermanitas de Jesús, en concretamente la localidad de Copiapó, en el desierto de Atacama. Donata Cairo lleva 20 años viviendo en Chile y allá en Copiapó, en el desierto de Atacama, comparte su vida y su trabajo en la pastoral temporera. Trabaja, vive con los temporeros del desierto de Copiapó, de Atacama, con las gentes que se ganan la vida en condiciones de muchas veces esclavitud, con las uvas, cosechando uvas que luego comemos aquí en Europa. Con Donata Cairo vamos a hablar de Chile, de cómo ha atacado, cómo ha hecho temblar ese país ese terremoto de hace unas semanas, y vamos a hablar también de cómo se encuentra a nivel político y social ese país. Además, como todos los martes, o la mayor parte de los martes, tiempo para la literatura crítica. Hoy le toca a Juancho Estebaranz acercarse hasta la cubierta de nuestra lata pirata. Va a hablar con nuestro compañero Íñigo de unas jornadas de edición independiente que se han celebrado recientemente en Galicia y a las que él ha acudido, y nos va a presentar un periódico gallego, Novas da Galiza. Noticias que tienen que ver con Guatemala, algunos datos, citas de la agenda y un poquito música, el menú marino para el día de hoy, que arrancamos presentándoos el primer disco de unas gentes que llegan desde Italia y desde Cataluña. Viven allá en Cataluña, se llama su banda La Máquina, y este primer disco, que ha sido grabado en los estudios Gárate de Andoain, bajo la dirección de Kaki Arcarazo, se llama Acción. Vamos a escuchar un par de temas de La Máquina. Nos quedamos con esta, Stato di Minaccia, La Máquina, de su primer disco, Acción. ¡Zarpamos!
Sangre. Si bendice la democracia, el pueblo sabe que miente. Sus daños colaterales eliminan la gente. Run and justify and why, the fear and stolen alibi. You don't care about the crime, just leaning to the other side. Run and justify and why, the fear and stolen alibi. You don't care about the crime, just leaning to the other side. Los que debajo del uno murieron de necios, los que a su dignidad le pusieron un precio, el de dejar ver pudrirse su propio cerebro. Y a huevo, no hay pedo, no te coño los tipos normales, no son extranjeros. El mundo es un campo minado de muerte y de guerras. Una vergüenza a los niños soldados, como está enferma esta tierra. Pero habrá frutos de la lucha, semillas de la esperanza, reflejos de intensa luz en la niebla que alcanza. Run and justify and why, the fear and stolen alibi. You don't care about the crimes, just leaving to the other side. Run and justify and why, the fear and stolen alibi. You don't care about the crimes, just leaving to the other side.
Lo straniero, la represión le butta giù, schiaccia político che spaccia, era presa a schiaffi dal magnaccia. Per me lo Stato sono stato di minaccia, per me lo Stato sono stato di minaccia. Stato di minaccia.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de Okman Homa, el activista kurdo que hace unos días arrojó un zapato contra la comitiva del primer ministro turco, al que llamó criminal. El grupo de juristas 17 de marzo y la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha hecho pública su preocupación por este uso de la prisión provisional como una medida represiva, lesionando el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución, en clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Okman Homa ha sido, le han decretado la prisión provisional. Conforme a este alto tribunal constitucional, la prisión provisional es una medida excepcional en cuanto supone el ingreso en prisión de una persona cuya culpabilidad aún no ha sido probada. Por ello, reserva la medida a los casos en que haya indicios claros de haberse cometido un delito muy grave y exista riesgo de fuga expreso, sin que pueda utilizarse por motivos políticos o como sanción. Frente a ello, el auto de la jueza que ha decretado la prisión provisional para Okman Homa cita entre las motivaciones que justifican la adopción de la medida de prisión provisional la repercusión internacional del asunto, contradiciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que expresamente ha declarado la inconstitucionalidad de utilizar la alarma social de un asunto como justificación de una medida de prisión provisional. Valentín Aguilar, coordinador del área de cárceles de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, señala que a Okman Homa se le han imputado tres delitos: injurias, resistencia grave y delito contra la comunidad internacional. Pero lo que destaca, dice, es la desproporción y la poca consistencia de los numerosos delitos que se le imputan a Okman Homa. Da la impresión de que se le acusa de tantos delitos, algunos de ellos contradictorios entre sí, y que podrían implicar su entrada en prisión por un elevado número de años para aumentar la apariencia de gravedad y justificar un ingreso en prisión jurídicamente infundado. Así, a pesar de las imágenes de la detención del activista kurdo, en las que se aprecia perfectamente cómo fue bloqueado por policías y guardaespaldas turcos que le taparon la boca y lo inmovilizaron contra el suelo, se le imputa un delito de resistencia a la autoridad. El auto judicial obvia que se trataba de una persona desarmada, rodeada de policías y guardaespaldas, reducida de manera fulminante y sin posibilidad de resistencia alguna, del mismo modo que obvia también la ausencia de lesiones o denuncias por parte de los policías implicados. El resto de imputaciones no resultan menos estrafalarias y dan la impresión de que obedecen antes la intención política de proyectar una imagen de dureza frente a los hechos que al respeto escrupuloso de las normas penales vigentes. Así, se le imputa un delito de injurias agravado por tratarse de una personalidad internacional que no solo resulta técnicamente muy discutible, se castigaría mucho más el insulto a un jefe de gobierno extranjero que al español, sino que habría de ser igualmente aplicable a todos los que, como ha hecho este activista, llamaron criminal a anteriores presidentes del gobierno español. Si esas exclamaciones tan frecuentes nunca fueron perseguidas de oficio como un delito de injuria grave, resulta incoherente que ahora sí se haga. Para Luis Ocaña, abogado de Okman Homa y representante del grupo de juristas 17 de marzo, las decisiones políticas no deben interferir en las decisiones judiciales. Se pone en entredicho la independencia judicial. Si el agresor hubiera sido español, no se habrían tomado estas medidas, dice el abogado de Okman Homa. Desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y el Grupo 17 de Marzo ven con preocupación la absoluta desproporción de la respuesta judicial en este asunto, que aparentemente está relacionada con el deseo político de contentar al gobierno turco en un asunto relacionado no tanto con la dignidad de su primer ministro como con el estatus del pueblo kurdo en Turquía. Estamos, denuncian, en total desacuerdo con el uso desproporcionado que de la prisión preventiva se realiza en el Estado español. El encarcelamiento de una persona sin una condena que lo legitime está limitadamente autorizado en determinadas circunstancias por nuestras leyes, precisamente porque se atiende a exigencias cautelares sometidas a unas limitaciones. Sin embargo, una quinta parte de la población reclusa está presa en el Estado español sin haber sido juzgada, existiendo un incremento de la utilización de esta medida cautelar en los últimos años. A 19 de febrero de 2010 existen en el Estado español 76.359 personas presas, de las que 15.500 se encuentran en situación de prisión preventiva. Prisión preventiva, que ahora también le ha caído a este activista kurdo que lanzó ese zapato contra el primer ministro turco en Andalucía, Osman Joma. Miramos ahora. Nos vamos hasta Guatemala. El Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos ha exigido que se cree una comisión que investigue la desaparición de personas durante el conflicto armado que vivió Guatemala entre 1960 y 1996. Este Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos ha pedido que se trate con urgencia la iniciativa de ley 3590, iniciativa que pretende conformar un registro único de desaparecidos. Este proyecto está congelado en las comisiones del Congreso Nacional desde enero de 2007. El pasado 25 de febrero, diferentes organismos de derechos humanos guatemaltecos presentaron un petitorio para que la iniciativa sea tratada en el Congreso Nacional. Fue en el marco del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El año pasado se dictó en Guatemala la primera condena por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, que duró 3 décadas. La condena fue para el excomisionado militar Felipe Cusanero, que deberá cumplir 150 años de prisión por el secuestro de 6 indígenas. Guatemala es el país de América Latina con el mayor número de víctimas por desaparición forzada de personas. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico indica que casi 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada entre 1960 y 1996. Campesinos, dirigentes sociales, estudiantes, miembros de comunidades indígenas, niñas y niños fueron las principales víctimas de estos crímenes. Vamos a escuchar a Evelyn Blanco. Ella es coordinadora del Área de Verdad y Justicia de ese Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos de Guatemala. Habla, en primer lugar, de por qué, a su juicio, a juicio de este centro, el Congreso guatemalteco no da luz verde, el Congreso Nacional no quiere tratar esta iniciativa de ley.
Muchas de las personas que actualmente están legislando, ¿verdad?, tienen que ver con mucha cosa de la impunidad del pasado, ¿verdad? Entonces, prácticamente a estas personas no les interesa que este tipo de leyes prácticamente caminen, porque son cosas que prácticamente para ellos vienen a mover algunas situaciones que a ellos como personas les afecta, ¿verdad? Una. Dos, que también este tipo de iniciativas al Congreso no le interesan porque no generan nada, ¿verdad? Como ellos prácticamente ven como sus cuestiones personales, ¿verdad? Este tipo de iniciativas pues prácticamente no les interesan, ¿no? O sea, no están claros que si no resolvemos los casos del pasado, mucho menos vamos a poder resolver los casos del futuro, ¿verdad?
Vamos a escuchar ahora concretamente qué es, de qué trata, qué plantea esta iniciativa de ley 3590.
Que la iniciativa de ley lo que pretende es crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que crearía un registro único de personas desaparecidas, y su naturaleza es buscar a los desaparecidos, ¿verdad? O sea, no busca venganzas, no hay cosas como para decir de que no, que haya ruido para que esta iniciativa pues no se apruebe, ¿verdad? Pero lamentablemente los legisladores acá en Guatemala no tienen un compromiso real de cara a los familiares de los desaparecidos.
Escuchamos ahora a otro integrante de este Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos de Guatemala, Alex Castillo, es portavoz del centro, habla de esta búsqueda de personas desaparecidas.
Cuando nos referimos a la búsqueda de personas es que hace 15 años el CIDH evidencia que hay una cantidad de personas desaparecidas forzadamente, pero no se tiene ninguna información sobre su paradero. eso, y específicamente se empieza a notar un fenómeno sucedido durante la guerra, de que muchos niños y niñas procedentes de las comunidades se empiezan a quedar en el abandono, y también pues en condiciones infrahumanas, digamos, a raíz de que se suscitara alguna masacre o algún operativo contrainsurgente de parte de las fuerzas de seguridad del Estado en aquella época.
Ahí están las palabras de Alex Castillo. Una última declaración. En este caso habla de cuánto se ha avanzado en su país, en Guatemala, en los últimos tiempos, en lo que tiene que ver con la justicia y los derechos humanos.
Se ha avanzado poco en, digamos, impulsar estrategias como medidas de reparación, tanto cultural, social como económica, pero el factor que está muy poco desarrollado es la búsqueda de justicia, teniendo claro que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico evidenció que las fuerzas de seguridad tuvieron un papel trascendental en la comisión, digamos, de los delitos de lesa humanidad, pero que hasta el momento el Estado de Guatemala no ha impulsado una estrategia nacional para poder buscar, perseguir penalmente a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de los diferentes delitos de lesa humanidad.
Y de Guatemala nos vamos para Chile. El pasado 27 de febrero, ya lo sabéis, llegó ese terremoto a las costas chilenas. Hablan de entre muertos y desaparecidos más de 800 personas. Saludamos en unos instantes, está aquí ya con nosotros Donata Cairo. Llega desde allí, de Chile, trabaja allí desde hace 20 años.
Construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas, que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico.
Mar de Fueguitos.
Como os hemos dicho, son ya más de 800 los muertos de ese terremoto y tsunami que el pasado día 27 de febrero pues tocó, en este caso, en Chile. Y de ese terremoto, ese tsunami, y de cómo anda Chile, vamos a hablar con alguien que acaba de llegar de allá. Ella se llama Donata Cairo, es integrante de la Congregación Religiosa de las Hermanitas de Jesús de Carlos de Foucault. Hace 20 años que vive en Chile, actualmente en la localidad de Copiapó, en el desierto de Atacama, y allí trabaja y comparte su vida con los temporeros de ese desierto de Atacama. Muy buenos días, Donata.
Buenos días.
Hola, buenos días. No sé cuáles son las últimas noticias que tienes tú, porque creo que tienes compañeras que sí trabajan allá, que viven allá.
Cuéntanos. Sí, hay una de mi comunidad que vive en Talcahuano y que ha sido muy afectada por el terremoto junto con toda la ciudad. Sí. El tsunami, y claro, ha llegado con menos intensidad de lo que se temía, pero ha llegado y la mar ha entrado hasta la plaza de la ciudad, y actualmente hay hasta un barco en la plaza de la ciudad. O sea, la fuerza del mar tiró un barco hasta la plaza de la ciudad.
¿Cómo se llama esa ciudad que dices?
Talcahuano.
Talcahuano. ¿Y qué dicen tus compañeras de tu congregación?
Que es un desastre, que es un desastre inimaginable. Y bueno, hasta ayer en la noche, yo la última noticia la tengo de esta mañana, que hablé con ellas. Hasta anoche han dormido en el cerro, porque, bueno, por el miedo, porque la mar ya había llegado muy cerca. Y también el hospital de Talcahuano ha caído, una hermanita está trabajando, seleccionando remedio, porque necesitan remedio, y los remedios del hospital están todos mezclados y ya no saben lo que tienen. Entonces, uno de los trabajos es seleccionar remedio, por ejemplo, ¿no? Sí. Para decir la fuerza con que ha llegado el terremoto, sí. Y después siguen llegando mail de gente que conocemos, preguntando si hemos sabido algo del otro, del familiar, del amigo, del otro, porque todavía no se sabe cuántos muertos hay. Bueno, se dice alrededor de 800, pero lamentablemente la cifra es destinada a subir porque hay muchísima gente desaparecida que todavía no se sabe dónde está.
Lo primero que llama la atención, se hablaba de un terremoto en Chile y luego de repente al de unos días nos enteramos que sí que hubo un terremoto, pero que también hubo un tsunami cuando parece que nadie...
Claro, porque hubo el terremoto y después había el peligro de tsunami y se pensaba que iba a llegar muy, muy, muy fuerte y en el camino el tsunami perdió un poco de fuerza, pero llegó. Llegó con menos intensidad, pero llegó. Y por lo menos en la zona centro-sur de Chile llegó, en la zona de Concepción, Talcahuano especialmente. Y además... Todavía no tenemos noticias de toda la isla del sur. Hay muchas islas que son habitadas y que están todavía cortadas las comunicaciones. Entonces, seguro que ahí hay también muertos y hay desastres que todavía no se sabe.
Cada vez que sucede una tragedia de estas, se habla de lo que tarda en llegar la ayuda o de lo que tardamos en llegar hasta donde ha sido, bueno, en este caso ese terremoto. No sé si en el caso de Chile las noticias que tú tienes es de que también ha sucedido así, de que se está tardando más de lo que se debería tardar en llegar a los lugares.
Claro, porque en Chile descubrieron que no tenían teléfonos satelitales para dar comunicaciones. Una vez cortada la comunicación, se cortó prácticamente la comunicación con todo el país. Con el norte yo logré comunicarme solamente 12 horas después. Con el norte, que se ha sentido el terremoto, pero no ha habido desastre. Solo 12 horas después logré comunicarme con el norte. Y todavía hay, también en el norte, el servicio de internet bloqueado. Porque se desconfiguró y están trabajando para poderlo... Y también Talcahuano, bueno, todavía no podemos tener contacto directo, pero con Santiago hemos tenido comunicaciones cortadas por varios días y otras ciudades que hay comunicaciones según las líneas o la empresa telefónica, hay algunos momentos con algunos celulares sí, con otros celulares no, depende de la empresa telefónica que tiene a cargo.
No sé, bueno, lo que te cuentan tus compañeras allá en donde ha caído dura ese terremoto, pero ¿qué balance hacéis o qué valoración hacéis de cómo ha gestionado, está gestionando el gobierno chileno, las autoridades, cómo están gestionando lo que tiene que ver después del terremoto y del tsunami?
Ahora, hay mucha gente que se la está jugando para esto, ¿no? Pero de todo modo llegó el terremoto llegó en una situación bastante difícil de cambio de gobierno también. O sea, el gobierno de la Bachelet termina e empieza el nuevo gobierno. Entonces, llegó en un momento muy delicado y difícil en que el gobierno actual está saliendo y tiene que enfrentar una situación y el otro todavía no sube. Entonces, claro que está demorando. Además, han puesto muchísimos militares en la calle. Hay más de 10.000 militares en la calle para controlar porque... Ha sido un desastre. Han caído también, en Chillán ha caído también una cárcel. Todos los presos están afuera. Y ellos con otros, no son solamente los presos, obviamente, pero empezaron la razzia, los asaltos. Y no solo los asaltos al supermercado, pero también a la casa. Entonces hay un ambiente de mucho temor, de mucho miedo, ¿no? Ahora, el terremoto llegó, el terremoto de la Tierra llegó ahora, pero el terremoto llegó también antes, ¿no? En el sentido que nos hicieron creer que es un país desarrollado, que es como la Suiza de América Latina, que la gente ya está completamente desarrollada y que muy bien, que no hay pobreza, que esto, que este otro, y el terremoto puso en evidencia la contradicción de una sociedad artificial, ¿no? Que una sociedad y un país que trabaja mucho sobre la imagen, pero la realidad después es diferente, ¿no? Es diferente porque no vas a tener un celular y la tele en la casa para poder ser rico. Y esto a la gente le dio estatus y le dio de pensar que estaba bien. Después basta un terremoto y una puerta de un supermercado abierta para ir y tener más. Porque si en la mentalidad es ser más, quiere decir tener más, entonces obvio que en situaciones así, en situaciones se aprovecha todo lo que se...
Hablando de realidad y bueno y ficción, tu país, además Chile, un país que bueno debería estar preparado, o al menos mínimamente preparado, porque sabe encima de qué tierra está, encima de qué suelo vive, sabe que en cualquier momento hay riesgo de que pase lo que ha pasado.
Y en la historia ha habido muchísimo terremoto y otro tsunami también. Y regularmente hacen ¿cómo se dice? Prueba de tsunami y de terremoto, así que la gente está preparada y sabe lo que tiene que hacer. Cuando pasa un tsunami, sabe lo que tiene que hacer, dónde tiene que correr, dónde tiene que... De hecho, pero llegó en plena noche y el aviso se dio demasiado tarde. Y se sabía que iba a venir un tsunami, pero no se le dio la importancia que tenía y la gravedad que tenía. Entonces ha sido avisado la presidenta ha sido avisada que había esto, pero han bajado el perfil a la cosa diciendo que sí, que iba a haber, pero no iba a ser tan grave, mientras que sí ha sido grave. Parece que la tierra se movió de 7 centímetros, entonces ha sido muy grave. Y a esto no han preparado la población, entonces ha llegado como de sorpresa y ha creado el caos.
Ahora mismo, no sé lo que te cuentan tus compañeras allá, pero ¿qué sería lo primordial o lo primero que habría que hacer con esos rincones en los que ha sacudido el terremoto?
Bueno, todavía no se sabe exactamente cómo está la situación. Se sabe algo, pero la situación global todavía nadie la sabe, porque se está recién tratando de ver cómo está la situación general. Lo que se dice es que para ellas ha sido como una serie de explosiones que han venido una tras de la otra y que todavía no se levanta la cosa. No. Así que hay recolección de alimentos, recolección de dinero por todos lados. Lo que se hace normalmente en estos terremotos, pero todavía no se sabe lo que es la situación global. Como para decir, es más esto, es más esto, es más este otro. Está todavía en el caos la situación. Hay ciudades que todavía están cortadas con la comunicación.
Ahora que andas por aquí, fuera de tu tierra, no sé...
Yo bueno, la semana próxima voy a estar de nuevo en Chile. Sí.
La gente te preguntará, me imagino, ¿qué imagen notas tú, por las preguntas que te hace la gente, qué imagen tiene la gente de tu país y de cómo se está viviendo ahí en Chile el terremoto? Aquí digo, en Europa, donde has estado en Italia, estás aquí en Euskadi. ¿Qué sientes tú, qué percibes que la gente siente de tu tierra?
Esta noticia de los asaltos escandalizó mucho, ¿no? Y yo me digo, claro, es cierto, escandaliza, ¿no? Pero y lo asalto que lo político o lo empresario hacen todos los días y han hecho por tantos años al pueblo, de esto nadie habla. Y de esto nadie se escandaliza. Entonces, claro, cuando un pueblo que ha subido esto asalto todos los días en la vida cotidiana, con salario de hambre, con situaciones de explotación, cuando hay una situación así, claro, después se da vuelta la tortilla, como dicen allá, ¿no? Pero creo que también es un pueblo que tiene agarra como para poder ponerse de nuevo de pie. Porque sí es cierto que ha habido el asalto, es cierto que está habiendo también muchísima solidaridad y muchísima preocupación el uno del otro. Y en situaciones tan graves, es un pueblo que sabe ser solidario y que sabe ser cercano al otro. Y esto se está empezando a ver, a organizarse de a poco como para poder salir de esto.
En este caso, en el de Chile también ha sucedido, como bueno anteriormente también en el de Haití.
De Haití.
No aparece nunca, no se percibe a través de los medios de comunicación esa solidaridad entre gente, entre vecinos, que
claro,
puede haber, y todo parece que es la ayuda que llega de fuera,
claro,
de los gobiernos.
Porque tenemos, lamentablemente, una comunicación, una prensa de escandalística, ¿no? Entonces, la noticia de un asalto al supermercado vende más que de un grupo que se organiza para ser solidario con el otro. Y hay el uno y el otro. Pero lo asalto hace noticia, el otro no hace noticia. Y sin embargo existe mucho también, ¿no? Es decir, alguien en una foresta cae un árbol grande y hace mucho ruido, pero al mismo tiempo hay miles de árboles, de plantas que están naciendo y salen y brotan en el silencio. Sin embargo, existen y esto que representa el futuro. Entonces, estos gestos de solidaridad que están habiendo en Chile en este momento, esto es el futuro de Chile, ¿no? Porque lo asalto al supermercado es una situación contingente y que va a pasar. lo otro va a seguir. Pero esto no hace noticia, porque esto no vende. Y existe.
Hablando de esos árboles grandes, y para ir despidiendo ya, como decías, en unos días Michelle Bachelet deja de ser presidenta de tu país. Me gustaría, bueno, no sé, ¿qué balance haces o hacéis de estos años de gobierno de Bachelet?
La presidenta Bachelet ha sido una presidenta muy cercana a la gente, sencilla. Claro, no ha cambiado el sistema, nos hubiera gustado cambiar el sistema, que ella podía cambiar el sistema. No lo ha cambiado, y probablemente no lo podía. Pero una persona creíble, ha tenido mucha credibilidad. Y ha invertido mucho sobre los pobres, sobre los proyectos sociales para la gente más sencilla. Sale con más del 80% del apoyo popular. Más bien le tememos al próximo presidente.
Eso te iba a decir, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene ahora en Chile?
Ahora, es un gobierno y un presidente multimillonario, empresario, dueño de una serie de empresa y de la prensa, del canal de televisión, de la línea aérea, un partido de fútbol, etcétera. Y una cadena de farmacia, multimillonario. Ha nombrado ministro la mayoría, todos empresarios. Entonces, con este paisaje que tenemos al frente, no nos esperamos mucho. Probablemente va a seguir la campaña de la imagen, de decir que es un país muy desarrollado, que crece al 4, 5, 6% al año. Y probablemente es cierto, la macroeconomía seguro, porque sí los empresarios crecen, pero ¿a costa de quién? Este empresario y esta gente representa el 20% del país y el otro 80%. Nos tememos más bien que el quiebre entre rico y pobre aumente más. Esta tijera que corta, nos tememos que aumente más.
Hablando de esa tijera, no sé cómo vivisteis esas elecciones en las que ganó este que va a ser próximo presidente de Chile, pero esa tijera que va a seguir cortando, luego contrasta con esas elecciones en las que, bueno, claro, mucha gente le vota con la idea, además, mucha gente pobre, con la idea de que, bueno, de que ellos también van a dejar de ser pobres con el nuevo presidente.
Eso. Además, representa, y esto creo no solamente a nivel de Chile, también a nivel de otro país, Italia, por ejemplo. Esta gente representa el modelo, ¿no?, de tener mucho con facilidad, de poder cambiarse también la ley a su favor. Es cultural, Jax. Esto ha llegado a la cultura de tener ese modelo, de tener todo el dinero que uno quiere, de cambiar la ley siempre a su favor, de tener todas las mujeres que quiere y hacer lo que quiere. Y esto pasa en Italia, pasa en Chile, pasa lamentablemente en muchos países. Y no me acuerdo más la pregunta.
Pero bueno, peor aún que todo eso, y los vínculos de este presidente o de sus gentes con todo lo que tiene que ver con la dictadura militar y todo eso, ¿de eso también queda algo o no queda?
Claro. Esta es gente que se ha hecho rica durante la dictadura militar. Que la dictadura militar ha creado estas leyes económicas, este sistema económico que ha hecho rico y ha dado toda la posibilidad a esta gente de llegar a tener la posición que tienen. Entonces están muy agradecidos al gobierno militar y al gobierno de Pinochet. Y todos sus asesores son del gobierno de Pinochet. Ahora, no va a pasar una dictadura porque no están las condiciones como para poder tener una dictadura militar, pero sí una dictadura económica. Sí. Esto sí.
Por último, decías en unos días, tú regresas a tu país, a Chile, no sé, mirando ya a futuro, ¿qué te gustaría que pasara a partir de ahora en tu país, después de este terremoto, este
que,
nuevo gobierno?
Gracias a la solidaridad, antes de todo entre chilenos y dentro del país. Después la ayuda de afuera que puede llegar son para dar un empujón, pero la solidaridad, el país tiene que ponerse de pie con su propia fuerza. Y creo que Chile tiene esta fuerza como para poderse ponerse de pie solo. Ahora, obviamente la solidaridad internacional ayuda a dar un empujón, ¿no? A ser solidario, porque creo que el mundo va mucho más allá de la cordillera del mar en que está Chile, ¿no? El mundo ya es una aldea global en que o nos ayudamos entre todos o nadie se ayuda. Y es normal ayudarse también a nivel internacional. Pero la fuerza tiene que darla a los chilenos y tienen toda la capacidad de poderlo hacer.
Pues con esa invitación a que la gente se junte, nos quedan muchísimas gracias, Donata, y mucha suerte cuando regreses a tu tierra.
Gracias.
Adiós. Es la voz de Violeta Parra desde Chile, un Chile que está y sigue temblando. Continuamos Travesía y Travesura por Mar de Fueguito. Saludamos ahora a Íñigo Muñoz y a Juancho Estebanán.
Abordamos también este martes 9 de marzo este espacio dedicado a ese otro tipo de literatura, esta semana con Juancho Estebaranz al otro lado del teléfono. Hola Juancho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Pues esta semana, además de presentarnos un proyecto comunicativo, en este caso que se hace en Galicia, también nos querías hacer una pequeña crónica de unas jornadas en las que participabas allí en Galicia.
Pues sí, efectivamente, he tenido la oportunidad de que me han invitado a ir allí a ese país, a Galicia. He estado durante casi todas las jornadas que se han realizado en Santiago de Compostela, las primeras jornadas gallegas de edición independiente que se han dado desde el día 2 hasta el 5 de marzo inclusive, 4 días intensos. Yo de esos 4 días intensos he podido disfrutar solamente de 2, pero muy intensos, como decíamos, y quiero también pues hablar un poco de uno de los proyectos comunicativos que he podido conocer allí de primera mano, que se llama Novas da Galiza y que es un periódico militante, un periódico moviventista con sus propias características, evidentemente, que se edita ya, que es mensual, estas Novas da Galiza. Estamos en el número 87, estamos en un proyecto ya que lleva 4 años, y bueno, yo creo que merece que hablemos de él. Pero vamos a ir primero a estas primeras jornadas gallegas de edición independiente que se han realizado en la Biblioteca Central de Santiago de Compostela, esta ciudad tan universitaria que se ubica en el centro geográfico de Galicia. Me ha tocado ir en el año jacobeo, y como entré en la catedral, pues han perdonado mis pecados, así de forma, tengo indulgencia plenaria.
Pero solo temporal, supongo.
Hombre, espero, porque si no, es hacia atrás, no hacia adelante. Tengo indulgencia de las que he liado antes. Bueno, mirad, esto de las jornadas gallegas de edición independiente, pues está promovido por unas editoriales. Realmente las editoriales que más han empujado toda esta son Corsarias y Estaleiro, dos proyectos editoriales que han montado estas jornadas. La verdad que yo los 2 días que estuve fenomenal, en un ambiente, claro, desconocido, en el cual todo te llama la atención, un ambiente militante de las letras, con proyectos distintos. Por ejemplo, Estaleiro es un proyecto que evidentemente edita en gallego. En gallego, ya sabéis que el gallego, un poco, la gente de izquierdas es lo que allí se llama reintegracionista, ¿no? Que es una gente que apoya que la grafía del gallego se haga en la normativa portuguesa, y eso de tal manera les portuguesa, por llamarlo de alguna manera, eso les ayuda de alguna manera a proyectar toda su proyección creativa y militante a la zona lusófona, que si Galicia tiene 3 millones de habitantes actualmente, y Portugal 3, evidentemente con los 100 y de Brasil, están hablando de participar de un conglomerado lingüístico mucho más importante, ¿no? Digamos, para hacer una metáfora un poco fácil, ¿no? La gente de izquierda nacionalista gallega pues se siente el Iparralde y lo que ahora se llama Portugal, sería el Egoalde. El Egoalde, que surgió pues de esa partición territorial, de la conquista de los reinos, etcétera, pues más o menos es paralela a la conquista del reino de Navarra en 1512, ¿no? Por lo tanto, independientemente de esto, la gente movimentista, aunque no aspire en su totalidad ni en su mayoría a la construcción o a la reconstrucción de un reino o de un estado, sí que apoya el utilizar estas grafías que ya están, que tienen 500 años, etcétera, esta grafía lusa, y bueno, pues sobre esto también pesaba bastante. El primero de los días de esta edición independiente, en el se presentó este libro que se llamaba, es una revista, que yo creo que ya la hemos hablado aquí en la en esta radio, este que se llama Ren de Ren. Son monográficos, el primer número salió en gallego y el segundo tenía algunos artículos en castellano. La civilización enferma, muy, muy interesante. Después eran actos dobles, después se habló de la edición independiente en Galicia, ¿no? Con un arco mucho más amplio, ¿no? Un arco que habla de la edición creativa, literaria y también de la edición militante, ¿no? Desde ese punto de vista, pues de recuperación también de la lengua, pero de apuesta política, donde participaban gentes como estas personas de estas editoriales, Estaleiro, Corsarias, pero también participaban otras que se han hecho partícipes de este espacio editorial independiente, pues la editorial Gal, Positivas finalmente no llegó a participar, bueno, gente que tiene una buena y una desconocida producción, por lo menos para la mayoría de las gentes acá en Euskal Herria, ¿no? El siguiente día, que era el miércoles, era una cuestión un poquito más filosófica, un poquito más cultural, editando. Estaleiro presentó sus novedades. Estaleiro es una editorial gallega militante que ha surgido a partir de la aportación de 40 socios y por lo tanto es bastante también plural su propia producción, y ahora nos tenía una línea de filosofía política y presentaba pues libros sobre Gianni Vattimo o Multitud de Toni Negri, etcétera, no el libro de Multitud, sino pues Pensamiento de Multitud, unas cuestiones un poco más reducidas que ese muy gordo libro, pero a la vez después había una apuesta por otro tipo de editoras, de editoriales, y fijaros cómo es el título, ¿no? Se llama Fotocopia y Difunde, y es una reflexión sobre todo ese mundo del panfleto, del libelo, de la gratuidad, etcétera, ¿no? O sea, que es un, digamos, un enfoque muy amplio, no solo en lo que son géneros literarios, sino también en lo que pueden ser las propuestas desde el campo político. El día que llegué yo, que tuve la oportunidad de llegar, el jueves, con esta cuestión que os hablaba de que la gente gallega está ligada a esa zona lusófona, participó, vamos a ver si veo a qué nombre, Julio Gómez, Julio, que es una persona que ha impulsado pues una librería que está, un espacio social también, a librería asociativa que está bastante consolidada, que es el proyecto Gato Badío, que está en Porto, aquí conocida en castellano como Porto, ¿no? Una librería café bar que lleva ya bastantes años, y Julio Gómez nos hizo toda una panorámica de lo que es la edición independiente y alternativa en Portugal, contándonos desde los orígenes son muy parecidos a los de este país, porque también en este país, hablando del Reino de España, porque también ellas salieron de una dictadura en el año 74, pero antes de esa dictadura ya se estaba resquebrajando, digamos, el aparato de dominación política, y salían pequeñas editoriales y grandes revistas, etcétera, que luego han ido proyectando su sombra sobre el resto de proyectos que han surgido durante los 80, los 90, durante la primera década de este milenio. La verdad es que para mí fue una gozada poder hablar y también escuchar a Julio y saber, ¿no?, de ese país que consiguió desprenderse del Reino de España y cuáles han sido pues las propuestas editoriales. Y la verdad es que, como de alguna manera los enemigos de mis enemigos son mis amigos, como decían casi aquella canción, pues es una cultura también la lusa, digamos, la cultura política, militante, filosófica, que está muy ligada a Francia y a Inglaterra, y muy desligada de la supuesta cultura española, y por lo tanto pues también es un modo indirecto muy bonito de conocer otras, incluso otras culturas políticas, cómo se ven reflejadas y cómo influyen, ¿no?, en esa cultura lusófona. Julio Gómez de Gato Badío de Porto. Y pues ese mismo jueves hubo un acto colectivo precioso y militante a su vez, que era una mesa redonda donde participaban gente como las gentes de Mariboyeras Precarias de Coruña, que es un grupo queer al uso, si es que queer y al uso se puede poner en la misma línea ya, que actúa ya en Coruña. Pero bueno, a mí, claro, hay una gente, se llamaba Sabotaje en la Frontera, Arte y Subversión en la Galicia Contemporánea, y aparte de la gente de Mariboyeras Precarias, pues, y también de Isaac Lourido, que es un investigador de los movimientos sociales y que realmente es una persona que, aparte de ser investigación, participa en los movimientos sociales, y eso se notaba, ¿no? Que hizo una glosa teórica de todo esto, de este tipo de nuevos movimientos, porque hay que decir que nuevos movimientos que aunan lo creativo y lo reivindicativo de una forma muy imaginativa, y que, digamos, el pistoletazo de salida de todo eso fue las acciones que se hicieron después del hundimiento del Prestige, ¿no? Acciones que acompañaron a eso que se conoce como Nunca Más, pero no estamos hablando de la plataforma ciudadanista o, digamos, de la jerarquía de Nunca Más, sino de las acciones que surgían desde las bases y también desde las bases artísticas. Y a partir de ahí, pues, participó Suso San Martín, un humorista gráfico de origen, y que sigue siendo un humorista gráfico, porque Novas da Galicia tiene incluidas viñetas, pero que, digamos, hacía de portavoz de un movimiento que se llama el ridiculismo, que son acciones de guerrilla de la comunicación, pero que llevan, digamos, que su especialidad es llevar al extremo lo que el contrario propone, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Hace poco hubo una manifestación en contra del bilingüismo o a favor del bilingüismo, quiere decir de poner 50% que quiere poner la Xunta de gallego en las escuelas, bueno, pues una manifestación reaccionaria en contra del uso normativo del gallego. Uh-huh. ¿Qué hicieron los ridiculistas? Se vistieron de toreros y se metieron en medio de la manifestación y gritaban, pues, gallego, extinción, la policía es nuestra amiga, y ese tipo de contraeslóganes, pues, hacían que los más fachas, los más irreflexivos, pues, todos gritaran eso, y esto decían, ole, ole, y les hacían así con un capote, de tal manera que los propios reaccionarios se ponían en ridículos a sí mismos, ¿no? Uh-huh. Caían en la provocación.
Igual... Igual, Juancho, nos quedan 3 minutos, podemos profundizar en esa revista Novas da Galicia, pues, en ese periódico, mejor dicho.
Lo que tú quieras, lo que me digas. De acuerdo, porque, en fin, fue conocer un país, y yo la verdad es que estoy todavía bastante emocionado e impactado. Novas da Galicia, como os decía, es el típico, digamos típico aquí en nuestro pequeño país, no lo conocemos, 28 páginas, quiero decir, este tipo de periódicos militantes que son mensuales, como este Novas da Galicia, quincenales como Diagonal o semanales como Directa en Cataluña, ¿no? Evidentemente está teñido por lo que es la escena en gallega, que es bastante culturalista en algunos sentidos, y que está orientada, pues claro, a ese segmento que confluyen movimientos sociales y también lucha movimentista. Este último número, el número 87, que corresponde a este mes, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, pues evidentemente da pie a que la portada se centre en una reivindicación movimentista del 8 de marzo, y tienes las secciones, digamos que visualmente se puede parecer a alguno de estos otros proyectos, tiene una revista interior donde da ahí un toque más cultural, pero el resto de secciones pues siguen hablando de internacional, intentando hacer también sobre todo un reflejo de lo que son las iniciativas militantes, políticas y culturales que hay en ese país luso, que se llama Galicia, ¿no? Y luego también pues nos habla de los 22 centros sociales gallegos, simplemente pues hay un directorio, etcétera, de tal manera que Novas de Galicia, tanto en su versión de periódico como en su versión web, es una buena guía para toda la gente que queramos aprender, ¿no? Aprender de lo que están haciendo en otros lugares, dejar de mirarnos un poquito al ombligo y también pues mirar que en todos los sitios cuecen habas, para lo bueno y para lo malo. También cuecen habas, evidentemente, en nuestros proyectos desarrollistas bestiales, en un monopolio mediático apoyado por el poder, igual que aquí el Grupo Vocento, pues ahí está la COZ de Galicia, también llamada la Voz de Galicia, etcétera. Eso sería para lo malo, pero para lo bueno también es ver que hay una, bueno, un dinamismo importante en lo que son los movimientos y las experiencias creativas y reivindicativas, y que bueno, que seguro que hay fórmulas para conocer y, por qué no, para intentar proyectar en nuestra propia realidad.
Pues lo dejamos aquí, Juancho. Una oportunidad de conocer un nuevo proyecto, la verdad, muy, muy desconocido en este país. Novas de Galicia.
Hasta, de acuerdo. Venga, pues nada.
Hasta dentro de 15 días.
Venga, salud.
De pobreza y de mal humor, distorsionando un poco si hace falta, por favor. La única manera de poder controlar la riqueza y la cultura de Latinoamérica. Aquel que piensa en vivir libre en su rincón se encontrará muy pronto una patada en el riñón.
¿Cómo le gusta que se quede controlada? ¿Cómo le gusta que sea pam, 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 pam? Mucho interés. Cuesta mantenérsela en la mano, un precio súper claro que hace pop, 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 pop. Suena la campana, estás en la mirilla latinoamericana.
Son agentes de La Máquina en su primer trabajo en este disco Acción. Mañana regresamos en Mar de Fueguitos, mañana iremos hasta el Congo para escuchar, para ver aquí en la radio un documental que tiene a unos niños congoleños como protagonistas. Agur, hasta mañana.
Insinuándose en el ritmo, cambiando el sabor, pintando con un gris la vida llena de color. Maneja lo que ha sido, lo que es, lo que será, así que todo va como en su bola de cristal. Si su sonrisa te parece linda, ya verás cuánta tristeza y llanto se quedará.